decir, yo tengo una propuesta, tuve un negocio para el domingo de las PASO.
A ver.
Nos ponemos afuera de las escuelas a vender plasticola y lapiceras.
Ah,
van a ser fundamentales.
Está buena.
Sí, hay un montón, hay todavía un gran lío y para hablar bien.
Pensé que eran tortas fritas que iba a vender.
También podríamos sumar. Para hablar de más allá de lo que son los partidos en sí, de, sino de cómo van a ser estas primeras elecciones de pandemia, lo convocamos al conductor original, o sea, Mario Rojas es la copia, al conductor original de este formato de Voz a Diario, periodista del diario Río Negro, a Hugo Alonso. ¿Cómo andas, Hugo?
¿Cómo andan, chicos? Buen día, ¿cómo les va?
Buen día, bien? Buen día. Te convocamos en tono de experto hoy.
No, para nada. Apenas alguien que está importando información desde hace tiempo y que anda un poco más que el resto de la gente que no tiene tiempo para eso, por las páginas web de la Cámara Electoral, de la Dirección Nacional Electoral, y bueno, y por eso esa es un poco la idea, ¿no? De agilizar el camino a los que por su trabajo, por su ocupación, su día a día no tiene tiempo de bucear en toda la legislación electoral que va a regir estas elecciones del próximo domingo y las del 14 de noviembre. Si le parece, está buenísimo arrancar por ese lado de aclarar que lo que elegimos son candidatos a diputados, ¿no? Porque a veces muchos simplifican y dicen, no votamos a nuestros futuros diputados. No, los futuros diputados se van a votar el 14 de noviembre. Lo que elegimos ahora este próximo domingo 12 es los candidatos que van a participar en esta elección general.
Bien, y que, no sé si te acordás bien, pero bueno, Neuquén elige 3 y Río Negro...
Neuquén elige 3 y Río Negro elige 2. Los
bien.
Diputados son las bancas de Lorena Madsen y la de Ayelen Espósito, que completó el mandato que ganó María Emilia Soria en el 2017 y que dejó en el 2019 para asumir la intendencia de Roca.
Tal
Así
cual.
Que ese es un poco lo que se va a estar definiendo. Son 13 listas, ¿no?, en Neuquén y 9 en la provincia de Río Negro. Después será el filtro entre los 3 partidos que tienen primaria, que le dan sentido real a la primaria, que es la competencia interna. 3 partidos en Neuquén y 2 en Río Negro, que también presentan más de una lista y van a estar dividiendo entonces en este domingo quién es el de esas listas, cuál es la ganadora que pasa a las elecciones de noviembre.
Hugo,
también es importante tener en cuenta lo del 1.5% de los votos, ¿no? Porque bueno, también no es que el resto de los que no tienen competencia interna están muy tranquilos y pueden llegar a la elección de noviembre sin problemas, sino que tienen que preocuparse por superar el umbral de 1.5% de votos válidos emitidos, que eso también es un dato a tener en cuenta, no es sobre el total de los votos, sino sobre los votos válidos, y entonces si superan ese umbral pueden pasar a noviembre. El que no lo haga se queda en la primaria, y eso también un poco eje de también algunas críticas de los partidos minoritarios, porque consideran que es una pauta restrictiva, proscriptiva de todas las voces que deberían estar en una elección general.
Claro, o sea, no importa que no tengan internas, si no alcanzan cierto piso de votos tampoco pasan a las próximas, a las elecciones
Exacto.
generales.
Exacto.
¿Sabes qué? Yo quería encararlo bien por el lado de bueno, yo, votante. ¿Qué tengo que saber? ¿Es obligatorio ir a votar el domingo que viene?
Es obligatorio, tengas la edad que tengas, porque también esa es otra de las frases que se naturalizan y que hay que prestarle atención, es que para los jóvenes, los de 16 y 17 años que ingresan al padrón para estas elecciones, no es obligatorio ir a votar, se dice muchas veces, y no es así. Obligatorio es para todos. Lo que ocurre es que la norma electoral lo que prevé es alguna sanción o la exigencia de que expliquen por qué no fueron a votar solo para los mayores de 18 años.
Uh-huh.
Es una diferencia mínima, técnica, pero obligatorio para todos. Después, los de 16 y 17 años, la justicia no va a venir a preguntarles por qué no concurrió a votar. A los mayores de 18 años, sí. Y obviamente después, en función de los argumentos que den, y si la justicia considera que esos argumentos no son válidos, se impondrá alguna sanción. Que eso es lento, pero bueno, pero está, y existen todos los antecedentes de que hay casos de personas sancionadas por no concurrir a votar. Así que es obligatorio para todos, ¿sí? Y después, bueno, la exigencia de justificar la inasistencia es solo para los mayores de 18.
Ahí está, ¿sabés qué? Yo le decía a una amiga, me decía, oh, no sé, te voy a votar. Le digo, mirá que si no vas a votar, la fila después para explicar por qué no votaste, porque cuando querés hacer un trámite te lo piden, ¿sí? Que hayas votado. La fila después termina siendo de 5 cuadras, ¿eh? A nadie le da ganas, porque después te termina O sea, obviamente deberíamos ir a votar sin demasiados problemas por lo que implica cívicamente y sobre nuestros derechos y la democracia, pero salvaguardando todo esto que es importante, hay una cuestión también de que a los que le da fiaca o al que no sé qué, mirá que después va a tener más fiaca todavía para ir a resolver.
Sí, desde lo operativo para un montón de cosas después, pero me parece que lo fundamental es lo que dijiste vos, y me engancho porque Mario creo que hizo la editorial hoy sobre ese tema, ¿no? Esto de quejarse de la política, pero bueno, se resuelve con política, o sea, no hay otra manera de resolver las cosas, sino desde adentro de la política. Y si no te gusta el que está, bueno, estas elecciones son las opciones para renovar. Si no te gusta, si querés que cambie algo, bueno, es a través de las urnas, es a través de la política, a través de la participación en los partidos, o sea, es por ahí, no hay otro mecanismo. O sea, el otro mecanismo que hay ya lo vivimos y nos costó mucha sangre y cosas, y no es válido, no es posible, no es admisible. Entonces, es con la democracia, es con los partidos políticos, es con política con lo que se cambia todo eso, y es participando de las elecciones. O sea, después vos adentro del cuarto oscuro, hacés lo que te parezca, lo que quieras, pero es con participación, es con más política que se cambia la política, ¿no? Me parece que va por ahí el tema de pensar también el tema de la participación. Es absolutamente entendible la apatía que hay, el enojo que hay, la bronca que hay con sobre todo cruzada con la pandemia, con las gestiones que de la crisis que se hicieron, tanto a nivel local, provincial como nacional, pero se cambia con participación. No, yo no le veo otra vuelta que no sea participando de las elecciones, ir y elegir.
Tal cual, bueno. Ahora, listo, nos metimos elecciones pandémicas. Soy sospechosa de coronavirus, soy contacto estrecho, estoy aislada. ¿Voy, no voy? ¿Qué hago?
Y hay, o sea, hay la recomendación general es que te quedes en tu casa. O sea, está considerado por una acordada de la Cámara Nacional Electoral que esas razones son válidas para justificar la inasistencia. O sea, que nadie te va a poder venir a reprochar si vos acreditas que estabas con contagio confirmado o aislado por contacto estrecho, que digas por qué no fuiste a votar. O sea, vas a decir eso, que estabas en esa situación sanitaria, en situación de salud, y entonces va a quedar acreditada que vos no concurriste a votar por eso. Ahora bien, hay un apartado dentro de la legislación, de las acordadas que se emitieron para estas elecciones, que establece un mecanismo de qué hacer si una persona se presenta de todas maneras en las escuelas con síntomas visibles o compatibles con la enfermedad por coronavirus, se presenta y exige que quiere votar. Bueno, como el derecho al voto está por encima, o sea, está considerado, está priorizado, bueno, está establecido que tiene que haber una comunicación entre el delegado de electoral, en cada una de las escuelas, el facilitador sanitario, que es una figura nueva que entra en esta elección, que es un rol asignado al Comando General Electoral, que son las fuerzas de seguridad. Bueno, va a haber un facilitador sanitario que se tiene que encargar de que se respete la distancia, de que la persona tenga bien colocado el barbijo, de que no haya aglomeración de personas, y bueno, todo eso. Esas personas se van a comunicar entre sí y tienen que dar aviso a la Secretaría Electoral, dentro del juzgado electoral de distrito, y se les va a ir instruyendo de cómo actuar paso a paso para garantizar que pueda votar, pero que no ponga en riesgo a ninguna de las otras personas que están llevando adelante el acto electoral. Así que si una persona se presenta en esa situación, hay mecanismos y hay previsión para que se le garantice el derecho al voto.
Bien, buenísimo. Entonces ya está todo previsto, señor.
Claro, ¿y por qué hay que llevar lapicera?
Hay que llevar lapicera porque minimiza los riesgos. Si uno lleva tu lapicera, obviamente minimiza el riesgo de agarrar otra que puede haber sido tocada por otras personas y eventualmente puede ser una persona contagiada, asintomática, y entonces de esa manera transmitir el virus. Pero no significa que si no llevas tu lapicera no vas a poder votar, sino ahí va a haber, está dispuesto también que por cada mesa haya lapiceras exclusivas para los electores, que no son las mismas que van a usar las autoridades de mesa ni los fiscales. Y esas lapiceras, después de cada uso por parte de un elector, tiene que ser debidamente satinizada. Eso es el procedimiento que establece el protocolo sanitario que aprobó la Cámara Nacional Electoral. Así que lo correcto sería que si vos no llevas una lapicera y tenés que tomar una de esas que van a estar disponibles en la mesa, esa lapicera haya sido previamente satinizada. De todas maneras, me imagino que en cada mesa va a haber elementos satinizantes, eso podés tomarte el reaseguro de limpiarla previamente antes de tomarla y firmar, y después de firmar también satinizar tus manos, y entonces de esa manera minimizar todos los riesgos.
Me parece todo esto, ¿no? Si bien tenemos muy incorporado todo, sanitizamos todo, por más que ya nos dijeron que el coronavirus no se transmite por superficie, también, ¿qué va a pasar con la cuestión de cuánta gente puede estar adentro haciendo la fila, ¿no? Viste, la clásica era que te formabas y esperabas ahí. ¿Eso se va a permitir, onda fila con 2 metros de separación, o va a haber como en el supermercado que te dejan ir entrando de a poco, tipo aforo?
Claro, va a haber, va a tener que ver mucho eso el espacio de cada establecimiento, de cada escuela, cada lugar de votación, ¿no? Cómo estén dispuestas las mesas. La Cámara Electoral lo que recomendó en principio es también que se usen solo plantas bajas, que no se usen primeros pisos, y dentro de las plantas bajas, bueno, eso, que se garanticen los 2 metros de distancia y que se evite la aglomeración. Por eso es muy importante el rol que va a tener el facilitador sanitario y el delegado electoral, porque van a ser los que van a tener que determinar, bueno, si en algún momento la aglomeración de personas es evidente, y entonces de esa manera tendrán que limitar el acceso a las escuelas hasta que se vaya descomprimiendo, y tal cual lo que vos decís, la figura del supermercado, sale uno, entra otro, entonces de esa manera mantener un determinado número de personas dentro del establecimiento y que no haya mayores riesgos, sobre todo mayores riesgos para las personas que van a estar pasando ahí al menos 10 horas o un poco más de 10 horas, ¿no? Entre las 12 y las 18, y después de lo que es el conteo de los votos. Esas me parece son las principales personas a cuidar, porque son las que van a estar en contacto con muchas personas y van a estar en un mismo ámbito durante muchas horas. Eso también dentro del protocolo está establecido, que cada 2 horas tiene que haber 15 minutos de ventilación en los lugares donde se lleven adelante las elecciones.
Uh-huh. Eso va a ser un lío porque van a empezar.
¿Conviene ir temprano, así, Hugo, o más bien tarde, después del mediodía?
No sé qué es lo que conviene, depende del ritmo de cada uno. Yo me levanto temprano, así que probablemente vaya temprano, pero sí lo que hay que tener en cuenta es que entre las 10:30 y las 12:30 es el horario de prioridad para las personas de los grupos de riesgo. Prioridad, que no es lo mismo que exclusividad. Ah. Vos podés ir, vos no sos parte del grupo de riesgo ante el coronavirus, podés ir a votar a las 11 de la mañana. Lo que sí tenés que saber es que si aparece alguien que sí forma parte de un grupo de riesgo, va a votar antes que vos. O sea, esa persona va a saltar la fila, va a pasar adelante que vos, porque tiene ese derecho a ser priorizado. Y otra cosa importante es que todas las demás prioridades previstas por el Código Electoral antes de la pandemia se mantienen. O sea, personas gestantes, adultos mayores, bueno, todos esos grupos que tienen prioridad para votar en cualquier elección antes de la pandemia, lo previó el Código Electoral, esas prioridades se mantienen. Personas con discapacidad, bueno, todo eso se mantiene. Ahora se le agrega que las personas que forman parte del grupo de riesgo, entre las 10:30 y las 12:30, van a tener prioridad para votar. Y también lo que puede pasar, se le dio la facultad a cada juez de distrito que asigne nuevos horarios. Puede pasar que en alguna determinada localidad, ciudad, escuela, se dé una situación particular que requiera que se determine, bueno, entre las 3 y las 4 de la tarde, nuevo horario para que vote prioritariamente el grupo de riesgo. Bueno, el juez lo puede hacer, tiene esa facultad prevista en las normas previas que dictó la justicia.
Está bueno saber eso para ir prestando atención. Yo decía en chiste antes de presentarte que el kiosquito afuera de las escuelas tiene que tener la lapicera y la plasticola, porque tampoco entonces hay que cerrar con la lengua
el sobre.
El sobre. Nunca habría que haberlo hecho igual. Guácala.
Sí, no, es poco higiénico siempre, ¿no? Antes de la pandemia y después. Pero ahora más que nunca le ponen mucho énfasis las autoridades electorales a que no se desarrolle esa práctica, no por uno, porque el riesgo para uno es mínimo, pero sino para la persona que después va a manipular ese sobre cuando se abra la urna. Entonces eso es lo que están pidiendo, que se cierre con la solapa adentro. Los sobres están hechos de un material y con un color que no hace visible claramente la boleta que lleva adentro, entonces podés cerrarlo sin ningún elemento y poner solamente la solapa dentro del sobre y listo. Y si no, lo que piden es eso, llevarte tu plástico, llevarte tu cinta Scotch, bueno, llevar lo que quieras y cerrarlo con... Eso está permitido, cerrarlo con eso en su sistema está permitido.
No clip, no clip de esos de alambre.
No broches, claro, no broches el sobre, pero sí algún adhesivo para que luego el sobre quede cerrado y lo pones en la urna. El tema del documento también es importante.
A ver.
Que está establecido que no tenés que entregarle en mano el documento al presidente de mesa, sino que tenés que apoyar tu documento, dejarlo visible para que el presidente de mesa lea tus datos, los comparta con el resto de los integrantes de la mesa, se chequee, entonces se te determina que podés retirar los sobres, un sobre, perdón, de la pila de sobres que va a haber, ingresás al cuarto oscuro, metés la boleta y después introducís el sobre tratando de tener el menor contacto posible con la urna. Entonces ese es el procedimiento, y después vas vos, agarrás tu documento, lo retirás, nadie lo tocó y lo guardas. Ese es un poco también, son estos que yo digo, los pequeños grandes cambios que vamos a tener, porque en realidad se trató de alterar lo mínimo posible el reglamento electoral que ya todos conocemos bastante bien, pero bueno, en función de la situación sanitaria de incorporarle algunos ítems, algunos puntos para minimizar el riesgo de contagio.
Está bueno eso, los pequeños, son pequeños cambios, y yo no dejo de encontrar paralelismos en cuando vas a comprar supermercado, bueno, eso más o menos, no, llévate el barbijo, lógico, no se va a pedir carnet de vacunación ni mucho menos.
No, para nada, absolutamente no es exigencia la vacunación para votar para nadie, porque de hecho no lo es para nadie, es bueno, otro debate, ¿no? El tema de la cuestión legal, formal, sobre la exigencia de las vacunas, que ya lo estamos viviendo en la región, desde lugares, sectores, comercios que te están exigiendo estar vacunado para entrar, bueno, eso no tiene sustento formal legal, más allá de los beneficios que uno sabe que tiene la vacunación, pero bueno, para la elección no se puede exigir eso, como tampoco para las autoridades de mesa, porque bueno, eso también fue uno de los ejes de las últimas semanas, si las autoridades de mesa tenían que estar vacunadas o no. Bueno, no hay una exigencia, una obligación, lo que hizo la justicia fue tratar de hacer gestiones para que las personas que tienen que cumplir con esa carga pública de ser de autoridad de mesa cuenten con al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus aplicada en tiempo y forma. Esto sabemos que es al menos 2 semanas antes del momento de las elecciones.
Claro, con todo además los problemas que había para poder completar los cupos de autoridades de mesa, de autoridades de escuela, que eso también venía complicado, pero bueno.
Acá se mantiene, en la provincia de Río Negro, justamente estoy trabajando con algo de eso, lo van a poder ver en la web del diario seguramente durante la jornada, pero el último reporte que tenemos de la justicia electoral indica que acá en Río Negro, a una semana de las elecciones, todavía no están confirmadas todas las autoridades de mesa que se necesitan.
Mirá, y ya estamos a nada, absolutamente a nada. Bueno, sepan que Hugo lo que está haciendo a través de rionegro.com.ar es ir escribiendo notas, publicando notas, donde toda esta información que nos dio ahora, muy organizada, la va separando según las cosas de interés. Así que es muy útil, busquen los links, búsquenlos, mándenlos por WhatsApp, sí, manden esa información al grupo de la familia, al trabajo, de las amistades, para que el domingo tengamos las mejores elecciones posibles. Hugo, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre, chicos. Les mando
igualmente
un fuerte abrazo.
Igualmente. Te leemos entonces después ahí en rionegro.com.ar.
Bueno, abrazo para todos.
Buen día, Hugo. Así pasaba nuestro compañero de tareas, el periodista del diario Río Negro, Hugo Alonso.